Ministerios de la Creación presenta un bálsamo milagroso para el alma. Temas de alivio, salud y avance espiritual para hispanohablantes. El estudio de hoy se titula La conversión, un compromiso a la perfección. Oremos en este día. Querido Padre Celestial, venimos ante ti con nuestros corazones preparados para recibir la bendición sabática. Que tu Espíritu nos enseñe lo que tú deseas que conozcamos para este tiempo. En el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén. Vamos a ver un poco sobre la conversión y la santificación, ya que sabemos que en muchas iglesias se considera a la justificación como el ser declarado libre del pecado en un momento particular y que ese es el fin de la historia y el cumplimiento del Evangelio. Ellos dicen, una vez aceptes a Jesús como tu Salvador, Él te perdona todos los pecados que has cometido y todos los pecados que cometas en el futuro, ¿no? Refiriéndose al futuro, y después irás al cielo. No se habla mucho sobre la vida que le sigue después y como fruto de esa conversión. Y si lo hacen, lo hacen con el propósito o con la idea de que seguiremos intentando y fracasando, levantándonos y cayendo, tratando de vivir ese estándar bíblico para una vida renovada. Pero ellos dicen, eso está bien, porque Jesús te sostendrá y te levantará en cada momento. Sin embargo, sabemos que nuestros padres terrenales, aquellos que realmente aman a sus hijos, hacen un trabajo mucho mejor de cuidar a sus hijos que este Cristo artificial, o esta imagen de este Cristo artificial, quien es adorado por aquellos que creen que hemos de ser salvos en nuestros pecados, más bien que de nuestros pecados. Las Escrituras no dicen que Yahshua nos salva de los pecados pasados y futuros. Lo que dice es que el Mesías fue enviado para la remisión de los pecados que son pasados, gracias a esa misericordia de Dios. Romanos 3:25. Pero como está escrito en Proverbios 3:23, caminarás por la senda seguramente y tu pie no resbalará, no se tropezará. Proverbios 3:23. Somos liberados de la culpa de nuestros pecados pasados, porque no podemos hacer nada sobre esos pecados ya cometidos. Sin embargo, no somos meramente salvos de la culpa de nuestros pecados pasados, sino que más bien somos liberados de no tener que pasar por la experiencia de ellos. En cierto sentido, se nos ha perdonado por los pecados que hubiésemos cometido si no hubiésemos nacido de nuevo. Pero en realidad no sabemos las personas que hubiéramos llegado a ser si hubiésemos continuado en esa tenebrosa y miserable vida, ni tampoco pudiésemos saber las transgresiones que hubiésemos llegado a cometer. ¿A qué se debe? Es porque ese triste y futuro impío y miserable ha sido removido de nosotros para siempre y se nos ha dado una nueva vida en su lugar. Entonces hoy vamos a hablar sobre qué es la conversión y qué produce en el creyente. ¿Qué es la conversión? La conversión bíblica, como Cristo, Yahshua y sus apóstoles la enseñaron y la vivieron. La conversión es el comienzo, pero solamente eso, el comienzo de la vida eterna, la cual comienza aquí en la tierra. La justificación y la conversión son eventos, es decir, es un mismo evento y es un evento que nos recuerda a ese nuevo nacimiento como cristiano. Pero nosotros no pasamos durante todas nuestras vidas glorificando el momento en el que nacimos. Reconocemos y apreciamos los comienzos, pero también disfrutamos de cada momento de nuestra experiencia en esta vida con nuestro Padre. Y como Pablo dijo, estamos olvidando aquellas cosas que son pasadas y siempre mirando hacia adelante, hacia el siguiente paso en la escalera, de virtud en virtud y de gloria en gloria, siempre ascendiendo. Y en lo práctico, en términos de santificar nuestras vidas, lo que esto significa es que solo porque hayamos sido una vez justificados y estemos haciendo las cosas en la mejor manera en que sepamos en el día de hoy, esto no significa que estamos haciendo las cosas de la mejor manera en la que pueden ser hechas. Siempre estamos mirando hacia arriba y hacia adelante, con el gozo de aprender santidad y de moldear nuestras conciencias a la palabra y al carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en nuestras vidas? Y esto no es una pregunta que solo tiene que ver con los pastores, los ancianos, sino con cada miembro. Todos nos estamos santificando. Aquellos que enseñan no están por encima de aquellos que aprenden. Aquellos que instruyen son también estudiantes. Y todos los que estemos aquí escuchando, no solamente aprendemos, sino que también hemos de enseñar, coordinar, cooperar, obrar por las almas de los hombres. Así que permitamos que esta sea una pregunta que siempre nos acompañe en nuestro diario caminar en la fe. ¿Qué es lo que nuestros hermanos necesitan? Y también incluimos las nuestras, nuestras necesidades. Esta es una pregunta santificadora. Porque si Caín hubiese considerado en su corazón cuáles son las necesidades de mi hermano, no se hubiese cometido el primer asesinato. Al ser los guardianes de nuestros hermanos, instructores y ejemplos, llegamos a ser influencias santificadoras para ellos y para quienes nos rodean. Mientras nos mantenemos en este compromiso y este convenio, y nosotros mismos también somos protegidos de una multitud de pecados. Hoy vamos a hablar de algo, de lo que cada iglesia en la historia siempre ha tenido necesidad, y es el tener una clara visión de lo que es la conversión. Las iglesias, varias iglesias han caído y se han unido con el mundo, y la iglesia adventista también. Finalmente cayeron porque se llegaron a componer de miembros que no sabían qué era la conversión y de dirigentes religiosos que tampoco enseñaban qué es la conversión de acuerdo a Cristo. Para nosotros, para la última generación, lo que necesitamos es tener un cuadro clarito, perfecto y completo de esa imagen divina que al contemplar llegaremos a ser como ella. Así que empecemos con lo que no es la conversión. La conversión no es una emoción o un sentimiento. Aunque el corazón de un hombre es la parte que recibe la ley, ¿no?, en el momento de ese nuevo nacimiento, el corazón, usado aquí como un símbolo de nuestros seres emocionales, también está sujeto a un gran número de factores que pueden cubrir desde enfermedades, cambios hormonales, hambre, sed. Y si estas condiciones temporales fuesen permitidas para determinar el estado de nuestra salvación, entonces tendríamos muy poca seguridad de esa victoria eterna. Como está escrito, vayamos a 1 Juan 3:20-22. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, Juan nos está dando aquí una enseñanza inspirada. Él demuestra todos los aspectos de este asunto. Las emociones no son malas. Él dice que si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza. Eso está bien. Pero lo que esto muestra es que nuestras emociones solamente pueden ser de confiar mientras éstas coincidan con lo que nosotros hemos aprendido y sabemos de nuestro Padre y la voluntad de su Hijo para nuestras vidas. Porque si nuestros corazones sí nos condenan, entonces hemos de confiar en este caso en Yahweh, en sus promesas y en su palabra, y no en nuestros sentimientos o emociones. Son los principios y el fundamento de nuestra fe lo que nos mantiene en unidad con los mandamientos y la voluntad de Dios. Y yo les digo, ciertamente, cuando Juan dice, guardamos sus mandamientos y hacemos aquellas cosas que complacen a nuestro Padre. Solo conozco de tres lugares, por lo menos en la versión hebrea, de tres lugares que he escuchado esto, sin necesidad de crear un montón de excusas y justificaciones. Yahshua lo dijo, Juan lo dijo, y los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación lo dicen. Y otros escritores bíblicos también han repetido esta esencia, este principio. Sin embargo, nadie más en este siglo parece tener este testimonio de Yahshua. Pero, afortunadamente, hay tres testigos, y eso es lo que se requiere para establecer una verdad espiritual. Segundo, la conversión no es una mejoría de la vieja vida ni de la vida previa. Y creo que nuestros hermanos de Colombia han tocado estos estudios, así que no voy a proveer una larga explicación. Pero las Escrituras nos dicen todo lo que es necesario en este punto. Segunda de Corintios 5, 14 y 17. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tercero, la conversión no es un periodo de tiempo temporario y de fervor seguido después de un periodo de caídas y de retrocesos para volver a hacer lo que estamos haciendo antes. No. La conversión, mis hermanos y hermanas, es un reavivamiento, es un resucitamiento que perdura. La verdadera conversión nos regresa de nuevo a la vida y nos libera, nos redime de nuestras transgresiones y pecados pasados, pero también nos mantiene y nos preserva en nuestro estado justificado, guardándonos de caída. Hemos visto el pasaje de Judas diciendo de que Yahweh es capaz de sostenernos de caída, de guardarnos de toda caída. Así que si Él dice que Él es capaz, ¿por qué nosotros decimos que no lo es? Es porque Yahweh nos ama, y es porque el concepto de su amor va más allá que el de perdonarnos. Va más allá y nos protege siempre de caída. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, cualquier don bueno que nuestros padres terrenales nos den no se compara con los dones que nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos y que está listo para darnos si se lo pedimos. Así que, ¿quién que le pida a Yahweh y al Padre por una vida libre de transgresión va a recibir una vida llena de pecado, culpa y fracaso? El pasaje que mencioné de Proverbios anteriormente, de que nuestros pies no resbalarán, no se refiere a resbalar físicamente, sino espiritualmente. No se refiere a tropezar físicamente, sino espiritualmente. Porque también hay preciosísimas promesas como estas. Jeremías 3:22. Todo el capítulo 3 de Jeremías es una profecía hermosa de los días venideros. Pero este versículo en particular sobresale, porque tiene que ver con nuestro tiempo presente. Y al buscar esto en una concordancia, hay una diferencia entre las palabras hebreas que son traducidas como retroceso y retrocesos, es decir, tanto la forma singular como la forma plural. Las palabras ambas tienen la misma raíz, Pero la segunda, retrocesos o tropiezos, es un poco diferente. Y ambas en realidad son plurales. En el hebreo ambas son plurales. Yahweh no dice, tórnense a mí y los sanaré de su presente apostasía. Más bien él dice, les sanaré, sanaré todos sus tropiezos, todos sus retrocesos. Y sanaré su tendencia a apartarse de mí. Y sabemos que cuando Yahweh sana, sana realmente. Y en el pasaje 14, el Padre le dice a su pueblo, porque yo soy vuestro esposo. Es decir, yo me he casado con vosotros. ¿Y qué es un casamiento? ¿Qué es un matrimonio? Es un convenio. Este es un compromiso. Esto es permanencia. Esto es vida eterna. Así que veamos qué es la conversión. Como he dicho, es un comienzo. Es un evento de nacimiento de la vida cristiana. Por ejemplo, el pasaje de 2 de Corintios nos dice que aquellos que experimentan esta conversión son completamente y enteramente nuevas creaciones. Ya no son lo que eran antes, sino que las viejas cosas han pasado ya. Ahora, no es suficiente para nosotros decir estas palabras y aprendérnoslas. Esta es una verdad, esta es una realidad que ha de ser experimentada. Y la realidad de esto se nos presenta cada día y en cada momento. Y como hemos visto en nuestros estudios anteriores, la conversión es una aceptación del don de profecía. No me refiero a que esta o aquella persona sea un profeta, me refiero a que llegamos a saber por nosotros mismos lo que el futuro es. Y yo puedo decir con toda seguridad y sin tener que tener una visión o una voz pronunciada del cielo, yo puedo decir, mañana no pecaré. Y Pablo fue capaz de dar este testimonio también. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta seguridad, este conocimiento basado en la palabra y en las promesas de Yahweh, es el mismísimo don de profecía, como mejor se pueda usar. Ahora, miramos qué es la conversión. La conversión es una decisión a permanecer en el juicio de Yahweh. Efesios 5:13-14 nos dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Las escrituras nos dicen que Yahweh juzga el corazón y revela las cosas más secretas. El rey David escribió, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Y también en Salmo 139:23-24, el cual nos dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que hemos visto que la conversión no es una emoción o un sentimiento, no es una mejoría de la vieja vida y pecaminosa vida, y no es un tiempo temporal en el que surge el fervor al principio y vuelve a caer y a retroceder a la vieja vida. Ahora, hemos visto lo que sí es un cambio total de la vida, un recibimiento del don de profecía, una decisión a permanecer en el juicio de Yahweh y a estar allí para reconocer cualquier cosa que Él nos quiera revelar en la luz para poderla rechazar, confesar, seguir ascendiendo de gloria en gloria. Y hemos visto que es un compromiso a la perfección. Y esta última, este compromiso a la perfección, es realmente en lo que consiste la santificación. Algunos dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso de ser hecho perfecto. Eso es lo que significa el término. Llegamos a ser santificados en carácter moral y espiritual. Pero esta definición realmente es la definición tomándola desde una perspectiva externa. Pero ¿qué es la santificación? ¿Qué significa? ¿Qué representa eso desde adentro? ¿Qué se siente ser santificado? ¿O en qué consiste? Bueno, empezamos hablando sobre nuestras emociones. Así que desde esa perspectiva de las emociones, estas pueden ser gozo, pero también pueden existir emociones de frustración, temor, enojo, impaciencia, etc. Estas sensaciones ciertamente existen y nosotros podemos sentir el dolor cuando nos quemamos nuestros dedos, ¿verdad? Pero aprendemos a ser más cuidadosos la próxima vez que estemos alrededor de algo caliente. Y las escrituras mismas nos dicen que no es una cosa placentera el recibir corrección y reprensión. Debemos recordar que la conversión no es un sentimiento, pero los sentimientos pueden llegar a ser instrumentos para nuestra educación. ¿Por qué? Porque al experimentar algo aprendemos de ello y no lo volvemos a cometer. Sin embargo, cuando nuestras emociones y sentimientos fracasan en reflejar la verdad como es en Jesús y como está en su palabra, entonces reprendemos aquellos sentimientos y emociones. Y entonces pasan. Entonces cuando nuestros sentimientos o emociones fracasan en reflejar la verdad como es en Yahshua y como están sus promesas y como está en su palabra, entonces las reprendemos y ellas pasarán. Así que la conversión en realidad es amor ágape. El amor ágape es una decisión. La conversión es una decisión que tomamos en nuestra respuesta a la invitación del Padre y del Hijo. Y de reposar en su poder y de tener confianza plena en sus promesas. Y al estar convertidos, permitimos que su Santo Espíritu more en nosotros, como fue enviado a cumplir este propósito. Esta es la razón por la que la verdadera religión nunca podrá basarse en las obras. Porque el Padre y el Hijo, a través de su Espíritu, fervorosamente desean vernos liberados y darnos victoria continua. Es inapropiado realmente decir de que hemos trabajado para ganarnos algo que otro está tan ansioso de ofrecernos gratuitamente. No hay trabajo que podamos hacer para con nuestra salvación que pueda posiblemente producir los frutos de Dios en nosotros. Es imposible hacer esto por nuestros propios esfuerzos, porque todo el poder infinito en el universo del Padre y el Hijo está obrando a nuestro favor para liberarnos si así lo deseamos. Y entonces se convierte en una tendencia natural, como la ley de la gravedad, y todo lo que tenemos que hacer es reposar para que la gravedad haga el trabajo, ¿no? Cuando me refiero a reposar, es permitir que Yahweh sea quien dirija nuestra vida, nuestra santificación. Pero Satanás ha convencido a los hombres y a muchas personas de que deben volar, de que tienen que hacer algo, de que tienen que edificar torres, de que tienen que pegarse alas en sí para que puedan pelear duro como sea posible contra la gravedad. Y entonces, cuando todo el mundo esté volando, miran hacia su alrededor y ven a unos pocos que están abajo. Y ellos dicen, mírenos a nosotros aquí arriba. ¿Quién puede posiblemente ser salvo? Así que los hombres han aprendido y se han acostumbrado a trabajar diligentemente contra su propia salvación. Todo lo que hacen no hacen más que empeorar su situación. Nosotros, hermanos, hemos de enseñarles a reposar. Y sabemos que el mundo está lleno de espíritus estresantes, sin reposo alguno, moviéndose de aquí para allá y allá para acá. Pero hemos de enseñarles sobre ese sábado, ese reposo, para que permitan ellos ser atraídos hacia el poder amante de nuestro Padre Celestial. Hemos tenido estudios en los que hemos enseñado que es más fácil ser salvo que perderse, pero el mundo no lo cree. El mundo no cree que la salvación sea tan sencilla. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del mundo el resistirse. La conversión es una decisión natural, una decisión con determinación para apartarnos del mal y buscar lo que es lo mejor. Y solo puede ser posible a través del poder de nuestro Padre, debido y gracias al sacrificio del Hijo. Pero de nuestra parte, todo lo que se requiere es que permitamos que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver la verdad. Y cuando eso sea hecho, entonces se nos presenta claramente la elección. Y entonces aceptamos el poder liberador del Padre a través del Hijo, y entonces, en ese momento, es que la verdadera vida comienza. Y la vida eterna comienza aquí en la tierra a través de esta experiencia. Y después de, durante esta vida de santificación, cada vez que nos encontremos o nos enfrentemos con una decisión de importancia moral y espiritual, tenemos al Espíritu de Yahweh en nosotros, dirigiéndonos. Y sabemos muy bien cómo Él nos guía a través de la conciencia, de una conciencia entrenada y modelada de acuerdo a su palabra y su voluntad. Y para el converso, esto no es un entrenamiento infantil o una pensidad natural, sino que es un fuego sobrenatural el que nos guarda de caída. Conocen los hermanos por experiencia propia lo que es que el Espíritu de Yahweh nos mantenga de caída. Si es así, regocijémonos en Yahweh. Y si no es así, pero alguno desea esa elección de experimentar esa vida a través del Espíritu y tener esa experiencia, entonces eso está bien. ¿Has escuchado la invitación celestial? El Espíritu y la novia te dicen, ven, la invitación es tuya. Créelo, créelo cuando has orado y lo has aceptado. Cree que has recibido este precioso don, esta decisión eterna de ser justo. Y al haber creído, entonces, habrás hecho todo lo que se requiere para obtenerlo. Y entonces, permítete testificar, lo tengo. Y permítete saber que porque la conversión no es una emoción, ni un sentimiento, ni un estado temporal, siempre la tendrás. Y nadie puede tomarla de ti. Y solamente en base a esta expectativa es que existe un cumplimiento. Solamente en la fe es que hay salvación. Por lo tanto, ya sea que seamos de edad avanzada o jóvenes en la fe, siempre estamos en expectativa de perfeccionarnos cada vez más. Los temas transmitidos aquí en CSDA Global Radio son traducidos de temas y artículos del sitio web faithofjesus.to. Para más información, por favor deja tu mensaje a lasegundaeva@vivaldi.net. o al número telefónico 352-414-1039. Que la revelación de Jesucristo sea eternamente tuya.